Nacional San Martín de los Andes, claro, sobre otros temas de agenda que y entrevistas que, bueno, también sumamos en nuestro resumen.
Seguro, seguro.
Bueno, y les decíamos que uno de los temas de la semana aquí en la ciudad de Zapala tiene que ver con el juicio que comenzó el lunes, que se está desarrollando en el Club Unión, y el martes 17 será la lectura del veredicto y la sentencia. Para ello estamos en comunicación telefónica con el abogado defensor de la familia de Facundo Guíñez, Pablo Tomasini. Pablo, muy buenos días. Acá estamos Romina Gret, quien te habla, y Eduardo Torres.
Hola Romina, hola Eduardo, ¿cómo les va?
Hola, buen día, Pablo.
Buen día.
¿Cómo andamos?
Bien, bueno, Pablo, queríamos saber cómo se ha venido, cómo se desarrolló el juicio. Acá en el inicio Lalo destacaba la presencia también que hubo en la calle por pedido de justicia de este asesinato que consideramos como un caso de gatillo fácil que bueno, que tuvo lugar aquí en nuestra ciudad lamentablemente el año pasado.
Sin ningún lugar a dudas que fue una 5 jornadas muy intensas de trabajo, con mucha presencia de la gente en la calle protestando, sin ningún lugar a dudas que hay un halo de violencia institucional en este crimen, no porque uno quiera involucrar a toda la fuerza policial en un esquema, sino porque evidentemente ha sido producido por un arma, por proyectiles, balas, que son pagadas por todos los ciudadanos y que son entregadas a la policía como custodia, digamos, ¿no? Esas balas que pagaban Facundo, la mamá de Facundo, el hermano, el padre, son las que terminaron con la vida de Facundo. Entonces hay un halo de violencia institucional que es importante y que hay que tenerlo en cuenta. Eso no significa que uno acuse a toda una institución, digamos, pero bueno, estamos hablando de un punto que es importante para nosotros dejarlo marcado y que me parece que la gente lo marcó mucho en la calle y en las protestas. La verdad que Facundo era un chico bueno, alegre, trabajador. La verdad que era un pibe común y corriente que tenía muchas ganas de vivir, 29 años, y que un elemento violento, artero, porque fue por la espalda, y con un grado inusitado de violencia, se llevó la vida de Facundo. Así que en torno a eso giró el juicio. Hay un reconocimiento en el comienzo del juicio de parte de la defensa de Pallero, un reconocimiento de autoría y materialidad, se llama, que es que se reconoce que el autor del disparo fue Pallero, que se reconoce la materialidad, que significa reconocer que el dedo que apretó el gatillo, el proyectil que entró en el cuerpo de Facundo y la muerte de Facundo tuvo un rango de causa y efecto, digamos, ¿no? O sea, la causa de la muerte de Facundo fue una bala disparada por un arma que estaba a cargo de Pallero y quien la disparó fue Pallero. Eso es un reconocimiento que la defensa incluso hizo de esta.
Por eso es necesario, Pablo, explicar, porque la defensa de Pallero se presenta en la hipótesis de que la bala fue un rebote.
Exactamente, lo que discute es la mecánica de cómo la bala llega al cuerpo, digamos, ¿no? Y ahí estuvo la discusión centrada en el juicio. Claramente, porque lo dicen todas las pericias, y porque las pericias que son pericias oficiales, digamos, la doctora Daniela Trifilio, una persona que tiene una amplísima experiencia en realizar autopsias, bueno, toda la gente que actuó en torno a la cuestión oficial dice que es un disparo directo. La defensa dice que no se puede descartar que sea un disparo indirecto, que significa que un disparo que sea de rebote. Y acá está la discusión. Fundamentalmente, y nosotros como familia planteamos una discusión muy fuerte que tiene que ver con primero con la demostración de que Facundo no estaba robando, sino que estaba pasando por ese lugar casualmente, lamentablemente y casualmente estaba pasando por ese lugar. La segunda, que evidentemente Facundo no tenía la tapa del estéreo en sus manos, creo que lo dejamos demostrado en el juicio. No tenía, porque no tiene ni el auto en el cual se sacó el estéreo, ni la tapa de ese estéreo tenía ninguna huella de Facundo. En el lugar donde estaba el auto no había ningún rastro de las zapatillas de Facundo. Entonces, yo creo que nosotros hemos logrado demostrar que Facundo no estuvo en ese lugar. Con lo cual agrava la situación, tanto de Pallero como de algunos policías. ¿Por qué? Porque se encuentra una huella de un policía en esa tapa del estéreo. No se encuentra ninguna huella de Facundo, y sí se encuentra una huella de uno de los policías que participó del operativo.
Pablo, ¿es otra causa el abandono de Facundo?
Mirá, de este juicio pueden derivarse algunas cosas, ¿no? Si se determina que Pallero tenía intención de matar, que disparó, y determinan que él tenía absoluta conciencia de que el resultado de su acción podía ser la muerte, hay una desaprensión por parte de él, podríamos decirlo de alguna manera, que tiene mucho que ver con la posibilidad de que se haya hecho abandono de persona, ¿no? Porque si él hubiera llamado diciendo a la policía, diciendo tuve que disparar porque estaba tratando de disuadir un robo, y hubiera avisado en ese momento y hubiera hecho una llamada al 101, probablemente el 101 hubiera concurrido y quizás estaríamos hablando de una tentativa de asesinato, porque quizás estuviéramos hablando de que Facundo estuviera vivo. Claro. Quizás la ambulancia hubiera llegado y hubieran logrado salvarle la vida. No sé, estamos, lo que los abogados decimos, esto es contrafáctico, digamos. No sabemos qué hubiera pasado si se produce otro hecho. No sé si les voy respondiendo a lo que
sí,
me están preguntando.
Sí, sí, sí. Esa podría ser una derivación. La otra, que en algún momento también lo habíamos conversado, puede ser respecto del encubrimiento, porque está este llamado al 111 de una vecina que no figura en los registros y que también hubiese torcido, ¿no?, el fatal destino que tuvo Facundo.
Bueno, entre otras cosas logramos probar claramente que ese llamado al 101 que hizo la vecina fue hecho. Uh-huh. A la 1:51, y que dura 30 segundos, 34 segundos creo, que donde ella le dice, por favor, hay disparos acá afuera, vengan, estamos en la 12 de julio, pero nunca hubo una respuesta. Ahí hay una actitud personal de la persona que recibe la llamada, no lo sabemos. Pero bueno, hay que investigar, ¿no? Yo ayer decía que más allá de las elucubraciones de la defensa y las teorías del disparo al piso, que se rebotó y pegó en Facundo, yo preguntaba en los alegatos ayer, ¿cómo le explico a la mamá de Facundo, que perdió a su hijo más chiquitito, a su ¿cómo le podríamos decir? Al mimado. Cualquiera que tiene hijos sabe que el hijo más chico alguna cosa especial tiene, digamos, ¿no? Porque es el que viene siempre a revolucionar todo. ¿Cómo le explico? Que le tengo que explicar que dicen que Facundo estaba robando cuando en 29 años no había tenido nunca nada. Que le tengo que explicar que encontré una tapa de un estéreo, pero no tenía ninguna huella de Facundo, pero sí tenía una huella de un policía.
Claro.
¿Cómo le explico? A ver, no, me resulta muy difícil explicarle todas estas cosas. Una mamá de sentido común que tenía un muchacho que trabajaba uh-huh. con ella, que le ayudaba en el negocio. Son muy difíciles de explicar estas cosas, y la verdad que creo que la defensa no ha tenido atino en explicar la extraordinaria cuestión que podría pasar si una bala rebota. Cuando ingresa el cuerpo toda deformada, la verdad que ingresa de tal manera que deja un agujerito totalmente circular. La verdad que no, creo que no lo pudieron explicar. Y tiene un agravante además. Al haber reconocido autoría y materialidad, que es que hay un autor, que la causa y efecto esta que yo les decía recién, es que el dedo que dispara es el responsable de la bala que entra en el cuerpo de Facundo y lo mata, la defensa no puede pedir la absolución al final. Todo caso puede decir, él no tuvo intención de matar, entonces el homicidio, en vez de ser doloso, claro, que es cuando se hace con intención, sea culposo. Pero no puede pedir la absolución, porque para pedir la absolución tiene que justificar que, su, que se actuó con emoción violenta o que hubo algo que hizo, algo que intercedió de tal manera, por ejemplo, que estuviéramos hablando de una persona inimputable. Uh-huh. Ninguna de esas cosas se probó durante el juicio, pero la defensa pide la absolución. Es una cosa rarísima, claro, claro, técnicamente. Que la verdad que termina de demostrar. Y quiero remarcar una cosa también, porque lo quiero hacer con profundidad, porque el señor Pallero declaró en el juicio, ¿no? Y la verdad que me sentí muy indignado en esa declaración, porque no hubo una sola mención de arrepentimiento con la familia, de decirle, ¿saben una cosa? No quise matarlo, me equivoqué, pero la verdad que lamento profundamente, perdón, que estos días me han dejado un poco con la garganta, la garganta claro, medio mal. Pero no hubo ningún arrepentimiento de él, ninguna mención a la familia, ningún decir, pido disculpas, aunque no tuve intención de matarte, nada. Lo único que dijo en esa declaración, hizo su relato del hecho y dijo que se sentía indignado porque en algún momento lo habían querido vincular como que él manejaba la posición. O sea, hasta que en una posición de cierto rencor por la opinión pública. Claro. La verdad que me indignó esto, me indignó. Tenemos que entender los zapalinos que hemos perdido un ciudadano, como cualquier ciudadano es un ciudadano valioso. Lo hemos perdido diciéndonos el imputado que por la tapa de un estéreo, que no debe valer más que una docena de facturas, él le tuvo que disparar a una persona. Es indignante.
Esto, por la, ¿no?, espalda, claro.
Por la espalda, en forma artera, extremadamente violenta, etcétera. Quiero, Pablo, rescatar, sí, perdón porque lo digo esto, también sí, me parece importante rescatarlo. Quiero rescatar la pericia que hubo en un montón de policías que trabajaron en esto, dieron la versión de los hechos, dieron la versión real y verdadera. No trabajaron para la policía en este tema, sino trabajaron para la verdad. Y me parece absolutamente importante rescatarlo esto, porque cuando yo digo que la violencia es una violencia institucional, digo porque hay un arma institucional, pero no lo digo porque haya una institución como la policía, que como pasa en otros casos, se arremolinan todos alrededor de defenderse corporativamente. No, acá hubo una actitud impecable de un montón de policías que declararon alrededor de la verdad. Y la verdad que eso nos hizo que este juicio avanzara y avanzara mucho.
Hablando de ese proceso, Pablo, ¿a qué hora se da cuenta del hallazgo del cuerpo oficialmente?
El hallazgo del cuerpo se informa a las 7:33 del 30 de... O sea,
son seis horas.
Cinco horas. Podríamos decir que 6 horas después. Estamos hablando del 30 de agosto, estamos hablando uh-huh. de un lugar realmente muy oscuro, donde hay poca luz, muchos árboles. Pero por eso nosotros hablamos de la desidia posterior, porque si hubiera habido algún aviso, alguna cosa, quizás recorriendo se hubiera encontrado el cuerpo de sin vida, el cuerpo de Facundo. Quizás sin vida, o quizás con vida, no sabemos eso. Pero sí, fueron muchas horas después, porque claro, se avisó de los disparos a la policía, uh-huh. pero la persona que recibe la llamada no hizo nada.
Claro, Pablo...
Nosotros pedimos ahí que se investigue profundamente, eso lo pedimos en el alegato, sí. Que se investigue profundamente.
También recordar, según la autopsia, el momento de la defunción de Facundo, porque el suceso, el llamado está registrado, o sea, no registrado en los libros, pero sí se puede saber el llamado, fue a la 1:30 aproximadamente, ¿no?
1:51.
Y la autopsia determina que Facundo muere una hora y media después, si no me equivoco, a como a las 3 de la mañana, algo así.
Entre las 2:30 y las 7:30. O sea, hay un lapso de al menos 45 minutos, una hora, que podría haber estado con vida. Uh-huh. Y a partir de ahí ya por el taponamiento que tenía y la acumulación, es desagradable decir uh-huh. esto, la verdad, pero es la acumulación de sangre que se había hecho en en un sector que queda alrededor del corazón, porque lo que la bala le rompe a él es un pedazo de la arteria aorta. Bueno, la verdad que todo esto ha quedado demostrado en el juicio y nos apena enormemente porque perdimos una vida y nos apena enormemente porque hay que trabajar en esto con muchísima fortaleza, porque quien detenta un arma tiene que tener la tranquilidad emocional y para no depender de las vidas, para que las vidas no dependan de su tranquilidad emocional, ¿no? Ni la propia, que pasa muchas veces, ni las ajenas.
La única
posibilidad que tiene la policía de usar el arma, lo dicen los reglamentos policiales, es cuando está en riesgo su vida, la vida del propio policía, cuando está en riesgo la vida de un tercero, o cuando hay una cuestión social importante que amerite estas cosas. No cuando está en riesgo, solamente cuando está en riesgo la propiedad de un estéreo. En ese caso no se puede usar el arma.
Bien. Bueno, Pablo, entonces el 17, es el próximo martes, se leerá el veredicto y la sentencia. ¿Esto es en horas de la mañana?
A las 9 de la mañana del martes próximo se va a leer el veredicto por el tribunal.
Bien. Bueno, muchísimas gracias como siempre, Pablo.
No, gracias a ustedes por el llamado. Y perdón por la efusividad, pero la verdad que es un tema que es muy complejo desde lo cultural y desde lo social y muy profundo además, ¿no?
Creo no, aparte fueron 5 días, más de 40 testimonios.
Muchos peritos. Y, bueno, esperemos el resultado el martes próximo.
Muchas gracias, Pablo.
No, gracias a ustedes.
Ahí escuchábamos a Pablo Tomasini.
Zapada. En todo el país, la radio pública.